Términos y condiciones en liderbci.cl.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Colombia se metió en la ronda 16avos de final tras ganar 1-0 al Congo. Esto el día de ayer con la gran figura que fue Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es el lateral, juega en el Crystal Palace y ha hecho goles tanto en el primer partido como en este. De hecho, hizo el único gol, el 1-0, y hizo después su reflexión tras el gran momento por el que pasa.
Gracias a Dios que me ha tocado la fortuna, el privilegio, el placer de poder marcar en estos dos partidos, en ayudar al equipo, y de eso se trata. Al final no importa el que marque, al final somos Colombia, y yo creo que al final se ve una Colombia maravillosa dentro del campo.
La palabra entonces de la gran figura del conjunto cafetalero. Y el próximo rival de Colombia, ¿saben quién es? Portugal, que si le gana va a ser primero del grupo. El equipo de Cristiano Ronaldo, que ayer ganó 5-0 Uzbekistán, dos tantos de Cristiano, primer jugador en la historia en anotar en 6 Copas del Mundo desde Alemania 2006, además de manera consecutiva, y obviamente el delantero valoró su actuación y también la del equipo.
Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos. Porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
41 años tiene Cristiano, ¿eh? Además el segundo más, entre comillas, veterano a anotar en un Mundial. Y hoy se empiezan a definir los grupos. Tres grupos se definen hoy día con partidos simultáneos. Por ejemplo, a las 6 de la tarde va a estar definiéndose el grupo C con los duelos Brasil-Escocia en Miami y simultáneamente Marruecos-Haití en Atlanta. Acá el único eliminado es Haití. Brasil aseguraría su boleto a 16avos, incluso con un empate, pero seguramente van a ir por el premio mayor. Carlo Ancelotti además respondió sobre las opciones que tiene Neymar de debutar en el torneo.
Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego. Estamos muy contentos que él está de vuelta. Él puede jugar, yo puedo jugar 90 minutos caminando. Él puede jugar, está bien, estoy muy feliz con él.
Ah, como han hecho todos los goleadores, los grandes goleadores del mundo han hecho goles en este Mundial. Bueno, faltaba solamente Neymar. Desde las 9 de la noche se empieza a cerrar el Grupo A con un México ya clasificado y además aseguró el primer lugar. Se va a medir a Sudáfrica y Corea hace lo propio con República Checa. Y desde las 3 de la tarde se define el Grupo B con los duelos Suiza-Canadá y Bosnia-Qatar. Copa Chile, ayer Coquimbo empató 1-1 con Limache, Audax venció 2-1 a Palestino, La Católica derrotó 3-1 a el conjunto de Everton en Sausalito. Hoy día a las 7:30 juega la U frente a La Calera. Para variar, ha jugado como, bueno, muchas veces contra Unión La Calera. No le ha ido tan bien en todo caso. En la antesala del duelo, Azul Azul confirmó la renovación de Matías Saldivia, que está lesionado. Se extendió su contrato hasta el 2027 y Saldivia aprovechó de hablar de cómo va su lesión.
Una lesión que parecía menos grave de lo que fue en realidad.
estoy en la última etapa. Quiero jugar un par de partidos de Copa Chile antes de este pequeño receso hasta el campeonato de la segunda rueda, para ya tener un poco de ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato.
Y cerramos contándole que el Tribunal de Penas de la NFP sancionó con 4 partidos al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por sus críticas al cometido del juez Nicolás Gamboa tras el partido ante Huachipato por la Copa de la Liga. Si bien el castigo es apelable, Correa deberá cumplir la sanción en el torneo de Primera A. Gracias. Buen día.
Chao. Chao, Rodrigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Los 3 sorprendieron a cientos de personas en la estación Baquedano en una presentación que vino acompañada de un gran anuncio. Paula Gómez, buenos días.
Hola, Paula.
Muy buenos días, Katy y Tomás. Claro, bueno, los 3 sorprendieron la tarde de ayer martes a todos quienes transitaban, bien lo decían, por la estación Baquedano con una presentación que fue relámpago, que se extendió por casi media hora. Todo esto con el objetivo de dar un anuncio muy importante, porque se van a presentar con un show en el Movistar Arena el próximo 14 de noviembre para celebrar los 30 años de su MTV Unplugged, hito que en 1996 ayudó a proyectar su música de manera internacional. El vocalista del grupo, Álvaro Enríquez, lo anunció así en medio de su presentación en la estación Baquedano.
A comunicarles y presentarles nuestro nuevo espectáculo que va a ser en noviembre, donde vamos a hacer el Unplugged completo.
Fueron cientos de personas que se acercaron a la explanada del metro y también fueron los primeros en enterarse de esta noticia. Revisemos sus impresiones.
Se corrió la voz porque yo estoy acá afuera. Mi amiga se perdió porque bajamos corriendo cuando escuchamos la música.
Y dije, no, hay algo a ver acá. Y le pregunté a Jiminy, y le dije, ¿está este instrumento? Y me dijo, los 3. Tiró todas las pistas y dijo, ya. Anda, me dijo, va a estar bueno.
No lo podía creer. Me bajé del vagón del metro porque tenía que seguir hasta San Pablo, me bajé y aquí me encontré con ellos.
La preventa de entradas para el concierto del 14 de noviembre de los 3 va a estar disponible mañana jueves a las 10 de la mañana. Todo esto a través del sistema.tickets.com con un 20% de descuento con todo medio de pago.
Gracias, Paula.
Gracias.
Muy buenos días.
Vamos al Congreso. Gonzalo Holguín con información del momento. Te escuchamos.
Si habla en estos momentos Luis Fernando Taller, lo escuchamos.
De este punto, yo preferiría obviarla. Está equivocada, pero la Contraloría. Yo voy a hacer uso, digamos, de la información y de los elementos jurídicos de que dispongo, a partir de los cuales fundé la decisión que tomé. Y yo lo que le puedo decir es que tengo la convicción, y por eso hay un debido proceso, de que esas decisiones respecto del consulado haitiano y respecto del consulado venezolano tienen fundamento en la ley. No solo en la ley de migraciones, sino también en el estatuto administrativo. Eso por ahora, muchísimas gracias.
O sea, no es un
si le preguntan por el memorándum que Contraloría ha declarado ilegal.
En la apertura de la investigación, creo que es muy importante que esta investigación administrativa que se ha iniciado hoy y la que anunció la Contralora respecto de la irresponsable filtración del preinforme sigan su curso y esperemos ver los resultados definitivos de ambos procedimientos.
¿La filtración o el hecho que el memorándum no cumpla con requisito legal y que esto se conozca públicamente?
Yo lo que le estoy señalando es que voy a sostener, como lo sostuve aquí adentro, lo voy a sostener en las distintas instancias que vengan por delante al respecto, es que el memorándum sí tiene fundamento legal. Esa es mi tesis y actuamos en el Servicio Nacional de Migración respecto de esto, amparados y fundados en la normativa de la Ley de Extranjería y Migración, de la Constitución y del Estatuto Administrativo. Eso por ahora, muchísimas gracias por su
Luis,
atención.
Usted dijo en la comisión que no ha visto un acto de responsabilidad.
Sí, comienza a moverse Taller. Él está tratando de evitar seguir hablando por la prensa. Insiste en que sea responsable finalmente la filtración a los medios de comunicación. Comienza a caminar. Hay un tumulto aquí, evidentemente, como pueden ver. Compleja la situación respecto de que, de alguna manera, él dijo que iba a hablar con la prensa, pero él ya se ha finalmente movido. Como pueden ver, continúa caminando, comienza a bajar al segundo piso luego de que la Contraloría General de la República objetara este memorándum interno al Servicio Nacional de Migraciones con criterios, digamos, más relajados, que no estarían contemplados dentro de las facultades que tiene el Servicio Nacional de Inmigraciones y que finalmente tienen como resultado la declaración de este acto como ilegal. Él evidentemente ha señalado que defiende la decisión política que se tomó en su minuto, y lo próximo que vendrá evidentemente son las investigaciones y el trabajo administrativo de Contraloría en materia de las indagatorias que ha hecho públicas en el informe final, que también fue publicado oportunamente por la radio. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Siempre la información del momento acá en Bío Bío. Vamos a terminar esta edición de Radiograma. Están ya con nosotros Loreto y Danilo. ¿Cómo están?
Hola, hola, buenos días.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
Frío acá, calor en Europa. Así calor histórico, sí. En Europa, de hecho.
Extremo.
Claro, llegando a 40 grados también, y los distintos gobiernos han tomado distintas medidas además por esta ya segunda de calor en muy poquito tiempo. Por ejemplo, en España,
¿ya?,
que donde se reúnen los fanáticos, ¿no?, para el estadio, han limitado también esos lugares de encuentro. En Francia, fíjense, está ahora la prohibición de consumir alcohol en la vía pública por resguardo a la salud y para evitar desórdenes públicos también. Eso es una de las varias medidas, ¿no?, que se están adoptando en Europa, y otras que han llamado varias.
Sí, bueno, son altísimas las temperaturas. Incluso en España se hablaba de esta semana 44 incluso grados, así que muy alta, y 40 muertos, que ya es el reporte que se entrega.
En el suelo de Nápoles 65 grados.
¿En el suelo?
¿Qué? No.
Es que se mide,
cierto,
claro.
Es cierto.
Las mediciones de temperatura, claro, por ejemplo, en nuestro país se hacen a la sombra. Entonces, claro, cuando la miden, por ejemplo, en el pavimento, se hace el huevo frito en
sí,
un metal.
O sea, el huevo
así,
que se fría.
Y el suelo allá en Nápoles, que debe ser de cemento, ¿no? ¿No?
No sé dónde lo midieron, pero 60,
ya, pero claro, pero esas alturas son 65. Y ha implicado también para los turistas, por ejemplo.
Sí, sin duda. Es el cierre, por ejemplo, anticipado de la Torre Eiffel, que esos recorridos que se están haciendo para evitar efectivamente la exposición a estas altas temperaturas. Y lo decíamos, el reporte reciente, actual, habla de al menos 40 muertos, ahogados. Algunos, por ejemplo, se hablaba de que alguien que se quedó encerrado en un vehículo falleció. De verdad que es, pero agobiante lo que se está viviendo en Europa.
Mira, ayer París alcanzó 41 grados de máxima. La mínima, esto es en la noche, imagínense en la noche cuando baja lo máximo la temperatura, 26 grados. A las 10 de la noche había 33 grados.
A las 10 de la noche.
Cerca de la mitad de Francia está con la alerta roja por estas altas temperaturas. Y lo que ustedes mencionaban, el tema del alcohol y las reuniones por el Mundial, ¿no? Claro. Porque se reúnen a ver el desarrollo de los partidos. En la Torre Eiffel ayer la cerraron a las 4 de la tarde.
Se cierra medianoche habitualmente.
Claro. Ahora la cerraron a las 4 porque, claro, imagínate, hay unas filas eternas, muy, muy largas siempre, más en esta época que es temporada alta en el hemisferio norte. Imagínate la gente ahí pasando ese calor. Mejor cerrar.
Hay un meteorólogo que dice que Europa está, porque están empezando.
Sí, sí, claro.
Perdona, pero
empezó el verano, dice, ahora.
Estamos recién partiendo.
Como a nosotros nos comenzó el invierno.
Es impresionante. Y dice, Europa está registrando entre 9 y 18 grados más respecto de la media para este periodo.
Eso es
entre
mucho.
9 y 18, no, esto se disparó. 9 y 18. Ayer en Rennes, en la Bretaña francesa, 40,7, y la media era 24 para esta época. 24 están en 40,7. Dice que las temperaturas en Francia batieron el récord del año 2003, pero esos récords habían ocurrido en agosto, en pleno verano, y ahora están ocurriendo en junio. Julio, agosto, la situación es impresionante. En Italia hay 9 grados de anomalía, o sea, 9 grados más en estos momentos, en algunos sectores, pero la cosa está muy, muy dura. Las imágenes que estamos mostrando son imágenes en vivo
del calor,
de cómo está París, que es, sí, soportando este calor. Ahí es el Palacio Louvre, absolutamente.
En la pirámide, conocida el Louvre, hacían habitualmente o tenían preparado un concierto gratuito, por ejemplo, que tuvieron que suspenderlo para que no llegara exactamente toda la gente a la explanada. Mira, estamos viendo personas con sombrillas, con muchas sombrillas, están pasando ahí para evitar
el intenso calor. Y poca gente, porque claro, ahí restricciones, entonces, claro, no todos van a poder entrar, y dijeron, ¿para qué vamos a hacer la fila? Se pueden comprar por internet, obviamente. Pero hay varios que llegan ahí a la puerta, y claro, con el calor que hace, no, la explanada ahí no tiene vegetación, por lo tanto es bien complicado. Lo que están temiendo en Francia es que esto, si bien obviamente cada vez es más agudo, no es nuevo. Resulta que en el año 2003 tuvieron una ola de calor en la que murieron 15.000 personas, alrededor de 15.000 personas en dos semanas. Y lo que esperan es que esta ola de calor supere ya, porque está recién empezando el verano, a lo que fue esa situación. Entonces, por eso hay tanta preocupación también. Ahora, nosotros decíamos, si ahora esto está pasando en el hemisferio norte, que están en verano, que viene para nosotros, en nuestro verano. Ustedes habrán leído, habrán escuchado acerca del fenómeno del Niño, que es tan esperado, que el Niño Godzilla, que no sé qué, que la versión no sé cuánto. Bueno, resulta que al parecer lo último que se está viendo es que, porque había esperanza con la lluvia,
sí, sí,
¿no? Esperanza, digo, porque hay lugares que están con sequía extrema. Bueno, al parecer esto comenzaría en el verano próximo de nosotros con altas temperaturas.
Sí, claro. No,
antes que las esperadas lluvias tan fuertes.
Claro, la intensificación de los fenómenos, exacto, lamentablemente vendría por el lado de las altas temperaturas más, exacto, que del aumento de precipitaciones.
Así como hay temporales de lluvia, sí, hay temporales de calor.
Sí.
Estos son temporales de calor. Tremendo todo lo que está pasando, porque además le preguntan a este meteorólogo que estoy viendo acá, un diario europeo. ¿Este es el Niño?
Ya.
No, mira, podría haber efecto del Niño, pero esto va a ser cuando termine el verano, el de ellos, ¿no? O comience el otoño. No, no, esto simplemente cambio climático. No es otra cosa, no le echemos la culpa al Niño.
No responde a un fenómeno en particular, ¿no? Que recordemos que el Niño y la Niña tienen que ver con la temperatura del océano, del mar también. Y ojo, es súper importante lo que apuntan de que son los primeros días de verano. Porque yo recuerdo otros episodios, tú hablabas de otras temporadas, sí, donde miles de fallecidos, pero va a empezar, bueno, está el tema, por supuesto, de la salud de las personas, de las medidas que adoptan los gobiernos, de las limitaciones que vamos a empezar a ver también allá, y de otras complicaciones, recordarán ustedes, con el tema energético. Porque ya en todos los espacios están, como tienen fríos tan intensos en invierno, todos los espacios cerrados tienen
calefacción, algún tipo de calefacción, claro.
Y años atrás también habían surgido problemas con el abastecimiento de la energía. ¿Qué pasa con la energía?
Porque mientras más usamos ese tipo de implementos para moderar la temperatura, ya sea para bajarla o para subirla, gastamos más energía, contaminamos más, es un círculo vicioso. Y solo para ver una proyección, acá en Chile, del invierno. Temperaturas, por ejemplo, mañana 20 grados. El viernes 18 grados.
Acá en Santiago.
Acá en invierno. Santiago. La próxima semana, el martes, 21 grados. No. El miércoles, 23 grados. O sea, ni siquiera era el veranito de San Juan. ¿Y lluvia?
Nada.
Ni por si acaso, ni una gotita.
Mira, se rompió, se echó a perder, digamos, el sistema de climatización, porque estábamos viendo recién el Museo del Louvre.
Sí.
El sistema de climatización del museo, de la Galería de los Oficios de Florencia. No se pueden vender más entradas, claro. Se acabó. 33 grados al interior, se acabó.
El cuidado de las piezas.
El cuidado
también,
de las piezas, claro, que hay al interior.
No solo las personas, sino que imagínate que les pasa algo a las obras.
Es que tienen que estar con temperatura,
exacto, bien especial.
Bien especiales, sí.
Bueno. Es el primer verdadero museo en el mundo, abierto al público.
¿Cuál?
La Galería de los Oficios en Florencia.
¿El primero?
Claro, y se llama así porque eran oficinas.
¿Ya?
Pero son oficinas, digamos, de los escritorios, de las oficinas. Entonces sacaron todas las oficinas y expusieron todas las obras que tenía la familia que gobernaba Florencia al público. Y por eso fue el primer museo abierto al público del mundo. Ese es el que...
Se le echa a perder.
Hoy día no se puede entrar por esta temperatura altísima.
Ya, nos vamos problema. Nosotros, hasta más ratito.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Bienvenidos al Expreso Biobío.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso Biobío, un viaje hecho para ti.
Por Biobío, la radio y Biobío TV, con Loreto Álvarez y Daniel Ormeño.
Porque Biobío ahora usted la escucha y la ve.
Muy buenos días, bienvenidos a este Expreso Biobío. Nos vamos de inmediato a información del momento, Rodrigo Pino.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Instantes acá en el Juzgado de Garantía de San Bernardo ha ingresado la fiscal Paulina Díaz, quien va a estar a cargo de la imputación de cargos y formalización de cargos de los hasta ahora 4 detenidos en torno a este robo con homicidio registrado la madrugada de ayer, donde recordemos este niño de 12 años falleció tras ser arrastrado por varios kilómetros, se quedó atrapado en el cinturón de seguridad en esta encerrona registrada en San Bernardo. Quiero que acaba de decir brevemente la fiscal antes de ingresar a la audiencia que va a formalizar cargos en contra de estas 4 personas, va a pedir las medidas cautelares más gravosas y por ahora respecto del quinto persona que estaría vinculado en este ilícito, no se puede pronunciar porque hay diligencias en desarrollo por parte del Ministerio Público, también por parte de personal de Carabineros. Recordemos, hay 4 personas que ya están detenidas por este ilícito registrado en este tour delictivo registrado la jornada de ayer, 2 menores de 17 años, uno de ellos que sería el que en definitiva iba conduciendo el vehículo, el cual fue arrastrado este menor de edad, además de 2 adultos de 18 y de 21 años, quienes forman parte también de esta banda que protagonizó este ilícito en la jornada de ayer. O sea, hablamos de una quinta persona, aparentemente, bien digo, sería también una persona mayor de edad que estaría plenamente identificada y que se está trabajando con los equipos especializados de Carabineros en torno a su captura en esta audiencia que se va a desarrollar a puertas cerradas, pero que la prensa puede tener acceso a través de un canal interior, se va a poder tener más claridad de qué va a ser el delito que va a entregar la Fiscalía en contra de estas 4 personas, el relato de cómo se produjo este hecho y también efectivamente qué se va a solicitar para cada una de las 4 personas. Hay también nuevos antecedentes que se han ido revelando en torno a cómo se produjo la dinámica en torno a este lamentable desenlace de este niño de 12 años. La familia, el padre junto a una tía materna venían regresando desde Argentina tras haber pasado el Día del Padre en el sector de Sierra Grande. Todo esto se en Río Negro, en Argentina, hicieron su paso vía vehículo por Osorno y en Curicó el papá de este menor de edad decidió hacer un cambio de chofer con la tía para poder no ser tan extenso el viaje. Lamentablemente llegan hasta acá, hasta el sector de San Bernardo, se habría perdido el rastro o el rumbo por parte de esta tía. Finalmente en el sector de Catemito deciden nuevamente hacer el cambio de conductores, colocan las luces de estacionamiento y esta situación lamentablemente habría sido vista por estos asaltantes que están desarrollando este tour delictivo en un vehículo que ya era robado, amenazan a estas 3 personas, las bajan del vehículo y lamentablemente este niño queda atrapado en el cinturón de seguridad y es arrastrado por más de 3 kilómetros donde finalmente encuentra la muerte. La familia ha señalado que por ahora no quiere hablar, ha entregado algunos detalles fuera de micrófono, ha señalado que efectivamente en horas de la tarde el cuerpo de su hijo o de su familiar va a ser entregado y están a la espera también que lleguen familiares desde Argentina para participar del velorio y también de sus respectivos funerales y en base a ello dice que dentro del corto plazo esperan, eso sí, entregar su versión de los hechos y pedir efectivamente las máximas penas para estas 4 personas que están actualmente en calidad de imputadas.
Vamos a estar muy atentos, Rodrigo, justamente al desarrollo de esta audiencia, conmoción nacional, ¿no? Por este caso también, por los detalles y todas las acciones y las reacciones que ha generado también. Rodrigo Pino ahí en terreno, por supuesto, volvemos a conectar en cualquier momento, quedamos con líneas abiertas. Muchas gracias.
Gracias.
Líneas abiertas, 10:30 comienza la audiencia.
Este tema también, por supuesto, estamos con una completa cobertura. Cristian Borkowski también está con otra arista de esta noticia. Cristian.
Sí, Loreto, Danilo, estamos con otra cobertura porque a mi espalda ustedes pueden ver el edificio del Servicio Médico Legal. Estamos acá en la comuna de Recoleta, límite con Independencia, porque este mediodía va a ser retirado el cuerpo de este niño de 12 años que murió en estas circunstancias, hay que decirlo, tan dramáticas e innecesarias que nuevamente abren este portal de dudas frente a si se están haciendo bien las cosas, porque los delincuentes están haciendo prácticamente lo que quieren para poder desarrollar este tipo de delitos. Y claramente ayer fue una situación que conmocionó, como tú muy bien lo decías, Loreto, a todo el país, y es por eso que nosotros tenemos esta amplia cobertura. Ya escuchaban a nuestro colega Rodrigo Pino allá en San Bernardo, viendo la parte policial, viendo la parte judicial, nosotros también viendo la parte humana, la parte sentimental. La familia no ha querido hablar, y menos nosotros vamos a tratar de intervenir en este duelo tan doloroso que tiene que ver con la pérdida de una vida tan inocente a tan corta edad. 12 años tan solo este niño que fallece. El cuerpo está acá en el servicio médico legal. Se nos ha dicho que este mediodía va a ser retirado para posteriormente llegar a un domicilio en la comuna de Puente Alto, en el sector de Domingo Tocornal. No se nos ha confirmado si ahí va a ser el velatorio, pero sí claramente va a ser cercano al lugar, porque claramente va a haber mucha gente que va a querer acudir a despedir a esta joven alma, a este menor de tan solo 12 años que, como lo señalábamos, murió en tan tristes circunstancias, Lore, Danilo.
Vivimos ayer, de hecho, una velatón, ¿no? Por supuesto, toda la comunidad impactada con lo que ha estado sucediendo también. Por supuesto, la familia, todo el respeto. Bueno, hemos dado a conocer las circunstancias, ¿no? Venían de Argentina de celebrar el Día del Padre, su papá argentino, hace muchos años viviendo acá en Chile. Se dice que, bueno, que se desviaron, ¿no? Que tomaron otra salida y lamentablemente se encontraron con estos delincuentes ahí. 12 años este joven, este niño, iba a cumplir 13 años ahora en el mes de julio, fanático del fútbol,
vacaciones,
de Colo-Colo, de la selección argentina también, por la nacionalidad de su papá. En fin, claro, empezar en la comunidad, Cristian Borkowski, respeto absoluto por la familia. Por supuesto, también vamos a estar conectados contigo ahí para cualquier información, a la espera, ¿no? Tú escuchabas también a nuestro compañero Rodrigo Pino de lo que va a suceder en los próximos minutos ahí en la audiencia.
Sí, vamos a estar líneas abiertas con ustedes porque, como decías tú, no queremos ser irrespetuosos con esta situación que ha conmocionado todas las bases ideológicas, políticas, sociales de nuestro país al perder un alma tan joven. Así que nosotros les vamos a estar avisando, como decía, a mediodía se espera que puedan llegar familiares para retirar el cuerpo de este niño. Desde acá del Servicio Médico Legal, y nosotros estaremos líneas abiertas con ustedes.
Bien, gracias, Cristian. Quedamos en contacto.
Chao, chao.
Chao.
Una completa cobertura en nuestro portal de noticias ahí en biobiochile.cl, también algo de quién era este niño, lo que ha sucedido con las detenciones. Nos preguntan mucho también a través del WhatsApp o de las distintas redes sociales si están los detenidos. Falta uno por un prófugo todavía que estaría identificado. Nos entrega más antecedentes, obviamente, porque está en desarrollo la búsqueda de esta persona. Está la cronología, está también los dichos de los políticos, de las autoridades, en fin, todo ahí en biobiochile.cl.
Bueno, vienen horas bastante difíciles, principalmente para la familia de este pequeño, que lo decía Cristian Borkowski, manteniendo allí la distancia, sin invadir este momento de dolor íntimo que están viviendo, y que también reabre el debate, y lo vamos a estar conversando respecto a este proyecto de responsabilidad penal adolescente, que, claro, comienzan a aparecer algunas ideas que dan cuenta del posible avance de esta iniciativa que se está barajando.
Está en el Congreso, está en segundo trámite, debería, ¿no?, votar próximamente también, pero hay otras iniciativas que han surgido también durante las últimas horas, las vamos a abordar acá en el Expreso Bio Bio. Mientras les contamos que Santiago está nublado, con 10 grados de temperatura prácticamente a esta hora según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera una máxima de 15 con nubosidad. Mañana absolutamente soleado. Ojo, porque hay varios auditores que nos escriben, nos escuchan desde la región de Maule, que nos indican que está empezando a llover o caer algunas gotitas, en particular desde Curicó y desde Talca. Muchas, muchas gracias por eso también. Algunos dicen que es sorpresivo. Estaba viendo también el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Claro, da cuenta de nubosidad, no así de gotitas, que sí las están percibiendo allá en la región del Maule.
10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso en el Expreso Bio Bio.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Prepárate para el partido con productos a 1000, 2000 y 3000.
Para disfrutar bien del partido,
para gritar un gol bien merecido. Un gustito y ahorrar tranquilito. Compra mil a 2000 y a 3000.
Además, trutro entero envasado Super Pollo. 2 unidades, 3,390 pesos el kilo.
Líder.
Promoción válida al Líder desde el 18 al 1 de julio 2026. Ambas fechas inclusive.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era de belleza y cuidado personal. Aprovecha crema facial toque seco de Garnier a solo 8,000 pesos cada una. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
¡Atención, Rancagua! Llegaron los precios bajos de verdad. Importaciones Reus ya está en Megacentro. Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14,410 pesos. Y todo para renovar tu hogar directo de importador. Importaciones Reus. Paga menos. Renueva más.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Llegó Ecomás con la forma más fácil y cómoda de calentar tu casa. Compra en ecomás.cl o en tiendas y recíbelo con despacho a tu hogar en 48 horas. Así de simple. No tienes que cargar bolsas ni perder tu tiempo. Ecomás, más de 16 años produciendo pellets de alto poder calórico para todo Chile, con el respaldo de un servicio confiable que te acompaña cada invierno. Compra hoy con la seguridad de elegir bien. Ecomás, el calor que sí conviene.
Bio Bio te conoce.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio. Entra por tus oídos
y se queda en tu corazón.
Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Automatiza la gestión financiera de tu negocio con Sigo Came. En él, toda la energía puesta en el invierno.
10 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente hasta el Congreso Nacional. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
¿Qué tal, Loreto, Danilo? En estos momentos habla el viceministro del Interior y Seguidor, Claudio Alvarado, sobre la Ley de Reconstrucción Nacional y otros temas de contingencia. Lo pasamos a escuchar.
Una de las materias a conversar, a revisar, puede ser, ¿no es cierto?, lo que usted señala es el crédito al empleo, buscar otra orientación, otra fórmula, cómo replantear el tema del CENSE. Siempre hemos estado receptivos y abiertos a mirar con atención propuestas que puedan contribuir a apoyar la invariabilidad tributaria. En consecuencia, los temas del proyecto están subarticulados y la discusión en particular veremos en cuáles se puede mejorar, en cuáles se puede avanzar.
¿Vándalos? ¿Se equivocaron quizás al plantear estas medidas?
No, mire, yo creo que el paso del Tribunal Constitucional es parte del proceso legislativo. Por lo tanto, hay que esperar los fundamentos del fallo para poder conocer cuál es la base sobre la cual se rechaza un determinado artículo y veremos en el camino cómo se puede corregir, porque lo que busca el gobierno con este proyecto y que contó con un apoyo mayoritario en el Congreso es velar por la seguridad en las escuelas y de esa manera, ¿no es cierto?, evitar o disminuir posibles actos de violencia. Y en ese sentido queda vigente en el proyecto la revisión de las mochilas por autoridades del colegio. Los alumnos no podrán utilizar capucha, quedan vigentes el resguardo de los profesores. Hay normas que claramente son un avance respecto a lo que había en esta materia. Y respecto a lo que se eliminó y lo que comunicó anoche el Tribunal Constitucional, veremos los fundamentos y de qué manera podemos corregir y seguir avanzando.
Se continúan preguntando específicamente por este tema, por las implicancias que tiene la decisión del Tribunal Constitucional de desechar al menos 4 artículos de la propuesta ingresada por el Ejecutivo, que fue una de las primeras propuestas, mociones, mensajes del gobierno en este periodo.
No, mira, lo que busca el gobierno es proteger a los alumnos, proteger la infraestructura de los colegios y propender a que las clases no se interrumpan. Nosotros buscamos seguridad y tranquilidad en las aulas. Por lo tanto, una vez que conozcamos los fundamentos del fallo del tribunal, veremos cómo corregir y cómo avanzar en esa materia.
Bien, hasta ahí Danilo Loreto, parte de las declaraciones del viceministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno sobre el debate por la Ley de Reconstrucción Nacional y esta decisión que ha arremecido políticamente el Congreso Nacional del Tribunal Constitucional de desechar algunos de los artículos del proyecto denominado Escuelas Protegidas. Vuelvo con ustedes.
Gracias. Gonzalo Holguín ahí en vivo en el Congreso Nacional, por supuesto con líneas abiertas. Y la información del momento usted la va a conocer acá en Radio Bio Bio. Y hasta ahora les contamos el siguiente mensaje de Cruz Blanca. Cobertura en clínicas deportivas, urgencias a costo cero y reembolsos por WhatsApp. Cotiza tu plan de ISAPRE en cruzblanca.cl.
Y este es un tremendo dato, Loreto.
Te escucho atentamente.
Mira, Avesti tiene estufas a pellets certificadas que sí se pueden usar acá en Santiago. Es calor sano como el del sur y además es muy, pero muy económico.
Datazo, ¿dónde encontramos más información?
Amesti.cl. Amesti es calor que acoge, diseño que atrae.
También puedes renovar tu descanso, muy simple, ¿dónde? En www.celta.cl.
Y hay sabores que se cocinan sin apuro y se comparten alrededor de la mesa. Así se vive la tradición de Cecinas Llanquihue, el legado del sur.
Ya, avanzamos en este Expreso Bio Bio. Tenemos entrevistado acá en el estudio justamente con muchos, muchos temas que abordar, justamente con el subsecretario de Justicia, Luis Silva, que está con nosotros. Subsecretario, gracias por venir.
Hola, subsecretario.
Buenos días, Danilo, Loreto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, varios temas que profundizar, a conversar con usted también. Bueno, a propósito de lo que estábamos escuchando recientemente, el ministro, dando cuenta de... decía Danilo, Gonzalo, nuestro compañero ahí en el Congreso, que generó bastante conmoción en el Congreso a propósito de lo que indicó el Tribunal Constitucional por la ley de escuelas protegidas.
Bueno, aquí es evidente que el gobierno quiere garantizar la seguridad de todos con pleno respeto de la Constitución. Y hay un órgano en nuestra organización estatal que prevé precisamente este control de constitucionalidad de las leyes. Como bien señalaba el ministro Alvarado, el viceministro Alvarado, no conocemos los fundamentos, aquí se adelantó el veredicto, pero desconocemos cuáles son las razones por las cuales estimaron inconstitucional, y por lo tanto asumo que conocía esas razones, se harán los esfuerzos para poderse hacerse cargo de ellas y buscar otros medios para... Porque aquí lo que está de fondo, evidentemente, que no es garantizar seguridad a todo costo, ¿no? Ahí está un Estado de Derecho, la Constitución nos rige a todos, pero sí se trata de garantizarle a los niños y a las familias que en la escuela, al menos, hay un entorno de seguridad, hay un entorno protegido.
Es un duro golpe para el gobierno, lo que ha dado el TC.
Habría que ver los argumentos, porque dependiendo de los argumentos se aleja mucho o poco la posibilidad de volver a la carga con medidas que puedan garantizar con mayor eficacia la seguridad, que de eso se trata al final. El tipo de medidas que sabemos que ahora el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, pero evidentemente que retrasa en parte, por lo menos, esta agenda, ¿no? De otorgar mayores garantías de seguridad a las familias, a los niños en particular, en las escuelas, que deberían ser un entorno particularmente seguro.
Ahora también marca un precedente lo del TC, porque si bien habla de un tema particular de lo que ocurre con escuelas protegidas, la revisión de mochilas, que ahí está la discusión y el debate, también hace un punto respecto a la posibilidad de restringir la prohibición de gratuidad de este beneficio. Eso también frustra parte de las aspiraciones del gobierno, que ha sido bastante duro, incluso en la cuenta pública el propio presidente Kast lo dijo con este registro de vándalos, que uno de los temas o los puntos importantes que deberían perder beneficios estatales.
De nuevo, habrá que esperar los argumentos para ver cuánto se aleja la decisión respecto de esta norma en particular del proyecto de ley que se discutía, de las razones que han llevado al gobierno a defender este tipo de medida en el caso de las escuelas protegidas, el que estamos discutiendo ahora en el eventual registro de incivilidad y vándalos que se está discutiendo o que se va a empezar a discutir en el Congreso. Aquí la cuestión de fondo es que la responsabilidad se haga efectiva. Yo creo que esa es la cuestión que no podemos perder de vista. Evidentemente que los medios para que eso ocurra son materia de discusión, y aquí el Congreso tiene una parte de la palabra, el gobierno tiene otra, y los órganos de control, en este caso el Tribunal Constitucional, tiene otra. Pero de lo que se trata es de dar señales reales de que no hay impunidad para quienes cometen estos microactos, ¿no? Vamos a llamarlo así, microactos, que son las incivilidades o actos de mayor gravedad, de mayor entidad, que serían los actos vandálicos. Y se produce esta suerte de incoherencia en donde el Estado, por una parte, está reprochando ese tipo de actuación y por eso interviene, pongámonos en el caso de protestas violentas, la fuerza pública, pero por otra pareciera que hace vista ciega, ¿no es cierto?, a un montón de beneficios que podrían estar optando. Y creo que es interesante aquí referirse a experiencias que ya tenemos, ¿no? Completamente adoptada en nuestro ordenamiento y que no han provocado mayores resistencias. Estoy pensando en el registro, por ejemplo, de inhabilidades para trabajar con menores de edad, en el registro de personas condenadas por violencia intrafamiliar, en registro de personas que evaden el Transantiago, en registro de personas que no pagan la pensión alimenticia. En todos esos casos, son distintos, por supuesto, es simplemente una analogía, pero en todos esos casos tenemos personas que incurren en determinadas conductas que hemos juzgado que son disvaliosas y a las que le asociamos una serie de consecuencias que son perfectamente comparables a las que se siguen del registro de vándalos e incivilidades. Es decir, aquí nosotros encontramos, quiero decir, en cada uno de los casos que he mencionado, conductas reprochables con las cuales no nos sentimos satisfechos con la mera pena. E incluimos otras consecuencias asociadas a eso, ¿no? Que no puede contratar con el Estado, por ejemplo, o que se le retiene una parte de su sueldo, o que no puede comprar un auto, o que se le retiene una parte de la transacción del precio del auto. En fin, hay una serie de consecuencias que se siguen por integrar ese registro, porque la sociedad ha entendido que incurrir en alguna de esas conductas es especialmente disvalioso. Y creemos que lo mismo pasa hoy día con los vándalos.
Claro, pero en el caso del listado que se ha publicado, que se presentó el proyecto del registro de vándalos, son situaciones bien distintas, sí, ¿no? Y que han sido bien cuestionadas también. Que el Tribunal Constitucional haya indicado esto ayer, con toda la repercusión que está teniendo, no es para ustedes quizás un pensemos lo mejor, porque sería un bochorno que se apruebe esto y que después el Tribunal Constitucional diga, no, sabe que usted no le puede quitar el derecho a una persona que organiza un bingo.
Bueno, no era solo organizar el bingo,
pero le estoy poniendo un ejemplo. Es que la risa que le gusta.
No, claro, es que suena.
Va a dar mucha gente que está leyendo.
Claro, esto, no, es que
organiza bingos para financiar salud, por
claro,
ejemplo.
Claro, es que yo prefiero mucho más detenerme en otras conductas, como son agredir a las fuerzas de carabineros.
Es que eso
como
no se cuestiona, subsecretario. Pero es que usted sabe a lo que voy.
Es que ese es el fondo. O sea, si nosotros en la discusión, porque esta es una discusión que está empezando, si nosotros en la discusión llegamos a la conclusión de que organizar un bingo para pagar la salud no comparte con estas otras conductas que realmente son las que interesan el fondo de la cuestión, no la sacamos, se saca la conducta, no importa, eso es parte de la discusión. Aquí lo que importa es hacerse cargo de aquellas conductas que realmente hostilizan, uh-huh, ¿no?, la vida, la convivencia social, que muchas veces son el germen de trayectorias, sí, delictivas que terminan en situaciones mucho más graves que vamos a lamentar. Y que no tienen consecuencia. Y hoy día sabemos, ¿no?, que la privación de libertad o la amenaza de privación de libertad no es suficientemente eficaz. Entonces, tenemos que recurrir a otros mecanismos que tampoco son ninguna novedad. No estamos inventando la rueda en Chile con el registro de bandas.
Pero con este es un insumo jurídico, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Si es que lo van a analizar desde otra, con este insumo nuevo también, ¿no?
Depende del argumento. O sea, realmente aquí el fundamento por el cual se prohíbe es muy importante, porque, por ejemplo, en la discusión que se aproxima del registro de vándalos e incivilidades, o actos vandálicos e incivilidades, son varias las objeciones que se han deslizado acerca de la posible o potencial inconstitucionalidad, sí, de ciertas consecuencias. Y depende de cuál sea la que escoja el tribunal, o de cuántas escoja el tribunal, o si se le ocurrió una distinta de las que se han discutido, ¿no? Hasta ahora la que yo he escuchado como más recurrentemente es esto del que no se puede penar dos veces por un mismo hecho. Esa es la que yo he escuchado más veces. Habría que ver si el Tribunal Constitucional en este caso entendió que esa era la razón que lo hacía inconstitucional, o era otra razón que quizás nada tiene que ver con la discusión que se aproxima en el registro de vándalos. Por supuesto, yo lo entendería como una luz amarilla, es decir, pero simplemente como decir, vamos a mirar con mucha atención el argumento que el Tribunal Constitucional ofrece para declarar inconstitucional esto, que se parece a lo que se va a discutir con el registro de vándalos.
Sí, avancemos también con varios temas. Bueno, conmoción pública, todos sabemos, ¿no? El caso de este pequeño en, bueno, circunstancias bien, bien terribles lo que ha sucedido, y que ha levantado nuevamente las propuestas, ¿no? Distintas propuestas, entre ellas la situación de la responsabilidad penal juvenil. De hecho, escuchábamos al ministro de Seguridad en la mañana y él decía que con el ministro de Justicia, ¿no?, el ministro Rabat, se estaban preparando una propuesta justamente en este sentido, en la responsabilidad y también en cambios al funcionamiento del sistema. ¿En qué consiste esta propuesta?
Yo sé que se está estudiando esto, honestamente no conozco los términos de ese estudio, pero lo que ha ocurrido en muchos otros países es rebajar la edad penal, la de la responsabilidad penal. Pero ignoro los términos de esta discusión. Sí hay un elemento interesante y que cae directamente en la cartera de justicia, que tiene que ver con el sistema de responsabilidad, sí, penal juvenil y los centros en los que se cumplen las condenas, ¿no?, de los menores. Y hay una cuestión bien interesante porque al que hay que ponerle un ojo, porque hasta el día de hoy el sistema penal juvenil se entiende bajo la lógica de la reinserción. De hecho, el sistema a cargo de los centros se llama Sistema Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y sin embargo, sabemos que hoy día, y lamentablemente es parte del dramático
caso
de San Bernardo, que muchos menores de edad, responsables penalmente, pero menores de 18 años, son tremendamente temerarios a la hora de cometer delitos. Son bastante inconscientes acerca de lo que significa delinquir. Y por otra parte, es muy difícil trabajar la reinserción con ellos, porque como su trayectoria, diríamos, está recién comenzando, la situación, o vamos a decir, la aproximación que tienen a cualquier medida de reinserción es muy diferente a la que tiene un adulto que ya ha pasado por toda una serie de experiencias que le hacen ver con otros ojos las oportunidades. Claro. El caso de los menores de edad es distinto. Sin embargo, nosotros estamos tratando, ¿no?, a estos menores de edad, desde los 18 años a los 14 años, con algunas diferencias dentro, pero son matices bastante, bastante irrelevantes a la hora de hacerse cargo de esa población, ¿no? Incluso se da el caso, que es paradójico, pero que a veces, ¿no?, y no es infrecuente, personas que han sido condenadas como menores de edad por delitos graves terminan de cumplir su condena en los mismos centros, pero habiendo pasado la mayoría de edad.
Sí.
Lo cual, evidentemente, que merece un doble clic. Es decir, yo, ¿cómo puedo justificar a una persona que, por ejemplo, en el asesinato de la persona de Chicureo, ¿se acuerdan del francés, sí, francés de Chicureo? Ya, chicos de 17 años, ¿no es cierto?, condenados apenas de 5 y 10 años. Hay que mirar dónde van a terminar de cumplir las condenas, porque podría darse el caso de que con 27 años está viviendo en un centro donde potencialmente puede llegar a convivir con un chico de 14. Evidentemente que no queremos que eso pase, pero hoy día puede pasar.
Subsecretario, entonces, para que quede clara, la postura del gobierno es esa, es poder, por ejemplo, los menores que hoy día están cumpliendo en alguna sanción, condena, en un recinto semicerrado, lo hagan también en un recinto común.
Hoy día la ley te permite que eso ocurra. Es decir, hay en los penales de adultos, uh-huh, en las cárceles, porque no se llaman cárceles los centros de reclusión de menores, en las cárceles existen las secciones juveniles. No todos los penales la tienen y en algunos casos su disponibilidad es bastante reducida, pero existen las secciones juveniles, que es a donde van a parar las personas condenadas, ¿no?, bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, pero que cumplen su mayoría de edad cumpliendo condena. Hay una sección para ellos. En la práctica, el tránsito de un sistema a otro es bien bajo. Hay muchos que cumplen su mayoría de edad y su condena en el sistema penal juvenil. Y ahí, evidentemente, que se debe actuar. Hay que preparar la gendarmería para atender a este tipo de población, que evidentemente tiene características diferentes a la población penal adulta. Aunque muchas veces entre los adultos están personas que han delinquido, digámoslo así, pocos meses después de un menor de edad. Pues, es decir, una persona con 17 años y medio, ¿no es cierto?, lleva 6 meses de ventaja a una persona que con 18 años comete el mismo delito y va a ir a parar al penal adulto.
¿Pero van a presentar entonces algo con eso? ¿Algunas medidas?
Respecto de la edad, no lo puedo asegurar.
Hay un proyecto eso que está en la tramitación también. Pero
sí, yo sé que hay parlamentarios que han discutido esto, ¿no? Y en el caso del sistema de reinserción, ahí queremos meterle diente, como se dice.
¿Cuándo?
Pero hoy día, en el plazo de los 4 años, esto es urgente. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad. Sí, ya queda menos, de hecho.
No, pero mucho, ¿no?
Es mucho, sí, es mucho, pero bueno, los desafíos son inmensos también en el sistema adulto. y también hay un, vamos a decirlo así, hay todo un cambio que podríamos llamar cultural. Simplemente para ponerte un ejemplo, ¿no? En los centros de menores, donde están recluidos menores, ¿no?, el gendarmería solo se custodia del perímetro. Adentro, los profesionales que atienden normalmente se los trata de tío y tía. Ese es el lenguaje que se usa ahí dentro. Y uno dice, lo entiendo, puedo entender la lógica de eso, pero también me choca que hay ciertos perfiles de personas que están cumpliendo sus penas allí. Y que evidentemente que con ese lenguaje no vamos a llegar muy lejos.
Subsecretario, es que a poco tiempo, ¿habló con el alcalde de Rancagua antes de hacer la propuesta?
¿O después? De la cárcel.
Es que no es una propuesta que yo hiciera. Esto
pero es un plan B.
Es que ni siquiera un plan B.
Pero, o sea, ¿cómo? Si lo dijo.
Yo dije que era un plan B, pero es un
La cárcel de Rancagua, por la situación de Santiago.
El sistema penitenciario es nacional.
Sí.
Aquí no hay cárceles regionales. Uh-huh. No hay cárceles para las personas de la región y, por lo tanto, con frontera respecto de las otras regiones.
Ya, pero hay que conversarlo antes, ¿o no?
En ese sentido, todo plan, o sea, toda región es plan B de toda región. Resulta que Rancagua es la región colindante con la región metropolitana y que tiene un penal concesionado con infraestructura buena y con espacio. Y de hecho, hoy o ayer salió publicado en la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas
el listado.
O sea, evidentemente que a mí no se me ocurrió anteayer meter Rancagua en ese listado.
Pero debía haberlo conversado antes con el alcalde, ¿o no?
Es que como no hay ni siquiera inminencia de construir ese penal, porque nuestra prioridad es ampliar Santiago 1. Esa es la prioridad y nosotros ya lo hemos dicho, vamos a agotar todas las instancias judiciales para que eso ocurra, porque estamos convencidos de que hay una ampliación y de que es necesario hacerlo en Santiago. Ahora, evidentemente que si eso no resulta, hay que mirar alternativas, ¿no? Pero las alternativas se abren a todo Chile. Lo que pasa es que Rancagua está muy cerca de Santiago. Rancagua tiene una cárcel que todos conocen y tiene predios colindantes que habilitan la ampliación, que de hecho viene anunciada en este documento del Ministerio de
Obras. Pero no habló con el alcalde después, entonces.
Ahí hablé después.
¿Ah?
Hablé después con el alcalde. Y le expliqué esto. Y me parece que le parecieron bastante razonables mis razones, pero sí. No ha hablado...
Lamentablemente se nos va el tiempo, pero otro de los anuncios es este penal de máxima peligrosidad.
Sí.
¿No hay lugar todavía? ¿También puede ser en todo Chile?
O sea, evidentemente que va a ser... Vamos a buscar que sea en donde hoy existen penales. Y evidentemente que hay algunos lugares que ofrecen muchas mejores condiciones por el aislamiento, porque ya hay infraestructura instalada y por lo tanto no hay que pelear por el agua. No
¿qué alternativas ve usted?
Electricidad. Hoy día Arica, Calama, Antofagasta...
Para un penal de alta peligrosidad.
Sí, porque no sé, o sea, lo que estamos pensando es un penal relativamente reducido, de 600 plazas. No es menor, pero dedicado exclusivamente a personas de alta peligrosidad.
Se nos acabó el tiempo.
Tan rápido.
Un tapeuco nos quedó pendiente.
No, pendiente.
Bueno, pero no será la última vez que me inviten, ¿no?
No,
¿sí?
No será. Bueno, ya, subsecretario Luis Silva, muchísimas gracias, subsecretario.
Gracias a ti, Loreto Danilo. Gracias. Muy buen día.
Expreso Bio Bio, con Loreto Álvarez y Danilo Ormeño.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl. 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 25 de junio al 11 de julio. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Cariño, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www. tapita.batir.cl.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
No te pierdas el Combina y Ahorra de Cruz Verde. Lleva dos vitaminas y o suplementos de marcas adheridas y agregas el tercero gratis. Pure Science, Nature's Bounty, Vitamin Choice y muchas más. Combinándolos como quieras. Exclusivo en todas nuestras farmacias. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Lleno de... Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en SDN.